obramiento nuevo de una vieja vida. No es una reforma que va a acontecer, porque es una nueva vida. Y la palabra, y luego dice,
que
porque con nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros, y esa palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pascha, que muchas veces es mal pronunciada como Pashal o Pasha, pero no es Pasha, es Pascha. Y el Cordero es llamado el Cordero de la Pascua o Pascual, y sabemos que la Pascua es la celebración de la reproducción en el sentido nominal, y la ceremonia nominal que la gente tiene es una celebración de reproducción, que de hecho es un tipo de que hay una nueva vida que viene en la Pascua. El resucitado, esa vida sale y participamos de esa nueva vida. Y una nueva masa, dice él, para que seáis nueva masa. Esa terminología, nueva masa, no es el rehacer una vieja masa, es una nueva masa. Es algo que es nuevecito, no es algo que rehecho. Es muy importante. Hay tanta gente que pasa por una reforma, pero ellos no. Ellos dicen, muy bien, voy a dejar esto y voy a entrar en eso, pero nunca dejan ir esto, para así que no pueden entrar totalmente en eso, aquello, y es la misma persona. Pero tal vez tienen diferentes ideas que están abrazando, cambiaron iglesias, cambiaron gente con la cual tienen compañerismo y lo que sea, pero sin embargo ellos todavía son los mismos, no son una nueva masa, es la vieja masa con un nuevo rostro en él. Versículo 8, así que, dice Pablo, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, esa palabra malicia significa perversidad, que no está avergonzada de quebrantar la ley, de mala voluntad, con deseo de herir. Y sabemos que todas las doctrinas de las denominaciones, todo lo que hace, hay levadura en esas enseñanzas, porque están tomando la palabra de Dios y están mezclando las ideas del hombre en ellas. Y por supuesto, eso, esa levadura causa que el pan se hinche. Y ese es el efecto que tiene la levadura. Solo se requiere un poquito de levadura para afectar toda la masa y hace que se infle. ¿Y qué es lo primero que hace la gente? Cuando se denominan, se vanecen y dicen, estamos correctos y todos los demás errados, y a menos que estés de acuerdo con nosotros, estás fuera, y trae malicia y trae mala voluntad. La palabra levadura aquí, leyendo del diccionario de la Biblia, dice metafóricamente de corrupción mental y moral arraigada, vista en su tendencia de infectar a otros. Levadura es aplicada a aquello a lo cual, aunque en pequeña cantidad, sin embargo, por medio de su influencia, se extiende o difunde en una cosa. Ya ven por qué no podemos tener levadura. Ven por qué toda la levadura tiene que ser limpiada. Porque un poquito de levadura va a llegar lejos y no solo va a afectar una parte, afectará todo a ella. Correcto. Así que la levadura es aplicado a aquello que, aunque pequeño en cantidad, sin embargo, por medio de su influencia, se extiende o difunde totalmente en una cosa, ya sea en un buen sentido, como en la parábola de Mateo 13:33, o en un mal sentido de una influencia perniciosa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo, de hecho, él dice, o en un buen sentido de la parábola Mateo 13:33. No creo que es un buen sentido en Mateo 13:33, y veremos eso aquí en un momento. Por tanto, guardemos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Debe ser uno más sinceridad, más sincero. La palabra sinceridad significa pureza, y la verdad en este sentido, verdad como una excelencia personal, ese candor de mente que es libre de afecto, de pretensión, simulación, y la palabra simulación aquí significa falsa o falsificación, o teniendo la palabra verdadera sin afecto, la verdadera pura, sin afecto, formando un tipo de grupito y teniendo todo tipo de sentimientos involucrados, teniendo la verdad, no una falsificación, sino la verdad. Así que viendo Mateo capítulo 13, versículo 33, esta es una de las siete parábolas que Jesús nos trae, como lo hemos visto muchas veces antes. Todas las siete edades de la iglesia están encapsuladas en estas siete parábolas. Jesús dice en el versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bienaventurados son tus oídos porque oyen, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Así que Dios juró que los viejos peleadores, los que siguieron a Moisés desde el principio, mismísimo principio de la jornada, y dudaron su mensaje muy temprano, que deben de morir antes de que la nueva generación pueda entonces entrar a toda la herencia que fue prometida a ellos. Y lo que eso simboliza para nosotros es que la guerra que resulta por incredulidad y duda no puede ser llevada al otro lado con nosotros. No, correcto, no podemos estar de una mente y de acuerdo en un espíritu, correcto, si estamos peleando unos con otros. Y no está bien, y oigo esto siempre, que no siempre vamos a estar de acuerdo y esto y aquello y lo otro. Bueno, en el tiempo del fin vamos a estar de acuerdo en la palabra. Tal vez no estemos de acuerdo en cuál es la mejor sopa, o cuál es el mejor carro, o cuál es la mejor casa o vestido, pero sí estaremos de acuerdo sobre la palabra. Así que hemos tenido tres edades de la iglesia que fueron caracterizadas por guerra y división. Y como pueden recordar aquello que ustedes estaban atendiendo cuando pasamos por las edades de la iglesia, descubrimos que habían tres edades de la iglesia que eran caracterizadas por guerras y divisiones. Y estas tres edades de la iglesia son la edad de Lutero, la edad de Wesley y la Odisea. Y la razón por la cual hubo guerra y división es porque tenían levadura mezclada con la masa, correcto. Y las ideas del hombre no pueden ser mezcladas con nuestra pureza, pensar si que hemos de poseer la herencia. Tenemos que limpiar las ideas del hombre. Cuando tenemos ideas del hombre, produce divisiones, causa guerras, trae separación y es una vida de muerte. No es una vida eterna. Así que las ideas del hombre no pueden ser mezcladas con nuestra pura pensamiento, si hemos de poseer nuestra herencia. Y lo que eso significa para mí es que mi cambio del cuerpo depende de lo que yo creo. Déjeme decir eso de nuevo. Importa lo que yo creo. Lo que yo creo va a cambiar mi cuerpo. Lo que yo acepto en la matriz de mi mente es lo que va a cambiar mi cuerpo. Yo no puedo casualmente recibir el libro abierto cuando llegue a él. Sí importa lo que pienso. Importa lo que creo que es la verdadera palabra de Dios. Importa. Levadura mezclada con el grano causa que se hinche. Y hay un cortamiento que debe ocurrir primero, pero no con un cuchillo sin filo. Un cuchillo, como vimos, un cuchillo sin filo hace daño, causa sangramiento, no ayuda, no quita todo lo que debe quitar. La sanidad es difícil cuando usa un cuchillo sin filo. Así que debe ser un cuchillo afilado, y el cuchillo más afilado que conozco es la espada del rey, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más aguda que una espada de dos filos. Y ustedes recordarán que la espada del rey vino al profeta justo antes de la apertura de la palabra. Y cuando la palabra fue abierta, hubo un cortamiento que estaba ocurriendo al mismísimo tiempo a medida de esos sellos estaban siendo soltados y la palabra estaba siendo revelada. Había un cortamiento. Solíamos creer esto, pero estaba errado. Solíamos de creer aquello, pero esto estaba errado. Solíamos creer que esto era esto, pero eso estaba errado, correcto. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Aquellos que resisten este cortamiento no pueden seguir más adelante en la apertura de la palabra. Este cortamiento produce una separación y es la palabra que siempre trae una separación, correcto. La palabra causará una separación de incredulidad. La palabra de Dios llama para una total separación de incredulidad. Así que la palabra hará eso. Así que piensen en la emoción que debe haber estado en el campamento a medida los hijos de la promesa estaban a pocas horas de jornada de la ciudad amurallada de Jericó. Dios ha secado la tierra por un periodo de tiempo para permitir que crucen como lo hizo con el Mar Rojo y el río Jordán estaba fluyendo una vez más. Ellos celebraron la Pascua, hubo un cortamiento y así que están acercándose a la ciudad amurallada de Jericó y hay una emoción que está en el campo, una excitación. Sabían que cada uno de ellos estaba a punto de tomar posesión de su herencia prometida en la tierra, pero se les dijo que antes de tomar posesión, un cortamiento, un limpiamiento era requerido. Habían cosas que no podían llevar con ellos si querían entrar en la tierra. Están conmigo. Y si rehusaban ser cortados, ellos continuarían a vagar por el desierto, continuarían viviendo fuera de la tierra como el movimiento lo hicieron 40 años antes, nunca entrando totalmente a la promesa del mensaje. Y reconocemos, como vimos antes, que la tribu de Efrón y la mitad de la tribu de Manasés eligieron no ser cortados, pero prefirieron asentarse en el lado oeste de la tierra y nunca cruzaron el río Jordán. Después de llegar hasta la frontera, después de viajar todos esos años, decidieron no vamos a entrar en la tierra. Y sin embargo, todavía se consideraban ser creyentes del mensaje y seguidores de Moisés, pero no iban a seguir ese primo de cabeza dura que estaba entrando en la tierra a la apertura, a palabra abierta. No lo iban a hacer. En vez, se establecieron con sus secos y formales servicios, escucharon las cintas de Moisés y recordaban lo que habían sido dicho y dijeron, tenemos todo lo que necesitamos y no hay necesidad de que crucemos. Rehusaron asentarse juntos donde Dios eligió poner su nombre, el cual estaba en el tabernáculo de Silo y luego en Jerusalén. Así que importaba dónde te reunías y estaban esperando que alguien se levantara en el futuro para llevarlos al otro, a la tierra. Ellos creían que todavía iban a cruzar, sin embargo, no aún. Y decían de que su séptimo sello no estaba abierto y eso es porque no estaban presentes cuando las murallas de Jericó cayeron. Ellos no fueron testigos de que eso ocurrió. Ellos afirmaban que la tierra no estaba abierta aún y vemos que las murallas de Jericó cayendo era un tipo de que la tierra se abría porque esta ciudad amurallada tenía que ser conquistada y los habitantes tenían que ser echados fuera antes de que pudieran entrar en el resto de la tierra y regarse a lo largo y a lo ancho. Y últimamente aquellos que rehusaron entrar a la tierra fueron guiados a cautividad una vez más, solo que esta vez por los babilonios. Pero hubo una nueva generación que totalmente entró en la tierra después de elegir el camino más difícil, lo cual era el camino correcto, que era el camino de Dios, la manera de Dios, y ser limpiados por la palabra. Así que se les mandó que, ¿saben? En tipo, estaban prefigurando tomar un libro y comiéndolo apresuradamente y comiéndoselo todo como tipo. Con ellos tenían la Pascua que estaba tipificando cosas Pero en esta última edad se nos dice que tomemos el libro abierto, lo comamos, que lo comamos apresuradamente, lo comamos todo y profeticemos de nuevo. Así que ellos eran el pueblo del libro abierto en forma de sombra y nosotros somos el pueblo del libro abierto en forma literal en el tiempo del fin. Ellos estaban prefigurando poseer el título de propiedad, tomando propiedad de la tierra, entrando en Palestina y en todo lugar donde sus pies pisaban. Era tierra que habrían de poseer, ¿no es correcto? Estaban prefigurando, poseyendo toda la herencia. Eso es a lo que hemos sido llamados a hacer aquí en el tiempo del fin. Amigos, es una cosa tan grande, es una cosa maravillosa. Es más maravillosa que cualquier cosa que los paquines de Marvel o los superhéroes pueden sacar. Son muy malas sombras de lo que realmente está ocurriendo en esta hora. Toda la naturaleza ha gemido y en dolor de parto hasta este tiempo por la manifestación de los hijos de Dios, para que los hijos de Dios se levanten, que han sido restaurados, que están de regreso en su posesión por derecho y tienen el título de propiedad de la tierra en sus manos una vez más y están controlando esta tierra en una manera piadosa, no en una manera destructiva, sino en la manera en que al hombre se le dijo que tuviera preeminencia, al hombre se le dijo de conquistara, el hombre se le dijo que lo pusiera en su lugar, lo mantuviera en su lugar. Así que representa el tomar nuestra total herencia o entrando en la plenitud de la palabra, porque es lo que nuestra herencia es en esta hora, participando de ese cordero pascual. Y el título de propiedad de esta tierra ya no está en las manos del dueño original. Recuerdan que cuando Adán y Eva cayeron en el huerto, el título de propiedad regresó a las manos del dueño original. El libro de vida regresó a las manos de la eternidad, donde el Dios Espíritu mora solo, regresó a la eternidad hasta que alguien que fue hallado digno pudiera entonces tomar ese libro correcto y hacer la obra de redención y colocar ese título de propiedad de nuevo en las manos del hombre. Así que el título de propiedad de esta tierra ya no está en la eternidad, ya no está en las manos del dueño original para guardarlo a salvo, sino que ahora está en las manos del hombre de nuevo aquí en la tierra. Es la posesión de este título de propiedad que trae la manifestación de los hijos de Dios, que toda la creación ha estado gimiendo y en dolores de parto por hasta este tiempo. Así que hemos tenido dolores de parto a lo largo del camino, pero ahora es el tiempo de que los hijos den un paso fuera y que sus palabras tengan autoridad una vez más. Ahora es el tiempo de que ellos hablen la palabra y que ella se manifieste, que haga un destello. Yo no sé de ustedes esta mañana, pero yo no quiero una herencia parcial. Lo que sea que Dios tiene para mí en esta hora, lo quiero todo. Quiero caminar en todo lo que Él me ha prometido. Y mi cambio del cuerpo, escuchen esto de cerca ahora, mi cambio de cuerpo depende de lo que yo me alimento, lo que yo creo, lo que yo poseo. Mi cambio de cuerpo depende de eso. Y yo quiero todo lo que se perdió por Adán y todo lo que se perdió por la iglesia durante las edades de la iglesia. Yo quiero poseer la plenitud en esta hora y andar en ella. Porque esa es la porción para esta hora. La porción es no solo una porción. En cada edad ellos tuvieron una porción. En esta edad es la plenitud. Es con lo que la iglesia comenzó. Así que yo quiero ser limpiado de cualquier levadura vieja, todo lo que es contrario a la palabra de Dios, cualquier cosa de que yo pienso esto o aquellos piensan esto, o yo me voy a aferrar a esto, yo quiero ser libre de todo eso para que yo pueda recibir toda la palabra restaurada en esta hora. Yo no estoy satisfecho con solo oír historias de lo que ocurrió hace 60 años, tanto como no estoy satisfecho con solo oír historias de 2,000 años de edad cuando yo estaba en las denominaciones de Egipto. No me malentiendan, yo no soy crítico de las historias, ese no es el punto. Eso no es a lo que me refiero. En lo contrario, las historias han mojado mi apetito para ver a ese mismo Dios en medio de nosotros en nuestro día, ese mismo Dios viviente. Así que cuando uno dice eso, bueno, la gente dirá, estás esperando vivir en el pasado, estás esperando una repetición de los días pasados, están tratando de llevar a la gente hacia atrás, pero son ellos que están viviendo en el pasado, porque ellos no han llegado lo suficientemente lejos, y no hay vida para ustedes en el pasado, no hay vida en solo historias. Las historias solo son historias, correcto. La vida es para los vivientes y hay vida en toda edad. Y yo quiero ser, estar donde esa vida está. Así que vamos a hacer un poquito más de cirugía hoy mientras cortamos algunas de las cosas que han sido llevadas con nosotros de, en la jornada por el desierto, Hechos 19, versículo 1. Hemos citado esto antes, pero quiero leerlo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En inglés dice, desde que creíste. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Importa lo que piensas, importa lo que uno cree, importa lo que uno oye, no hemos oído. Así que si no han oído, no saben que hay un Espíritu Santo que recibir, ¿cómo lo van a recibir? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora piénsenlo. Juan es el primo de Jesús. Jesús dijo de Jesús, de Juan mismo, no hay ningún hombre nacido de mujer que es mayor que Juan. No hay ningún hombre en calzado de cuero que es mayor que Juan hasta este tiempo. Pero les digo que el más pequeño en el reino de Dios, en este nuevo reino que está siendo introducido, es mayor que la ley y los profetas, es mayor que todos aquellos que pasaron antes. Y así que ser bautizado en el bautismo de Juan, eso sería bastante bueno, ¿correcto? Sí, yo fui bautizado por los bautistas, ¿saben? Un buen bautismo bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Dice, que es bueno, necesario, correcto. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Así que fueron bautizados arrepintiéndose y estaban creyendo en uno que habría de venir. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, amigos, esto es tan sencillo. Uno piensa, ¿cómo es que el diablo engañó los ojos de la iglesia por tanto tiempo? Ellos no fueron bautizados en el nombre del Señor. Se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, no en títulos, no en el título de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos solo son títulos. ¿Cuál es el nombre? El nombre es por encima de todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, ustedes no tienen que hablar en lenguas o profetizar, pero sucedió que simplemente que esto vino con ellos cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero el punto es que no habían oído de que había un Espíritu Santo. No fueron bautizados apropiadamente, se rebautizaron. Presumiblemente, ellos ya se habían arrepentido, fueron bautizados en el bautismo de arrepentimiento, se habían arrepentido, habían aceptado a Jesús como cualquier buen bautista lo haría, correcto, pero no fueron bautizados apropiadamente y no habían recibido el don del Espíritu Santo porque no habían oído de él. Efesios capítulo 1, versículo 13, Pablo, el maestro edificador, poniendo esto, ¿cómo ha de ser? Él dijo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Así que tenían que oír la palabra de verdad, uno. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tienen que oírla. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que Pablo nos está mostrando en sin ningún término incierto de que el uno creer en él no es el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes creen en él y entonces son sellados después de que creen en él. Son sellados con la promesa, son sellados con el bautismo del Espíritu Santo. Dice él, y diciéndonos, lo que el bautismo del Espíritu Santo es, lo que hace por uno, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que la redención de la posesión adquirida es el cambio de este cuerpo. Esa es la plenitud de la redención, pero hay una obra que comienza primero. Hay un cambio que ocurre por dentro, un cambio que ocurre en el alma. Y cuando ese cambio ocurre, entonces Dios pone un sello en él. Y el sello es el lugar en uno por el Espíritu Santo. Y Satanás no puede tener acceso. Satanás no puede traer incredulidad a esa alma. No puede traer duda a esa alma. No puede tocar la vida. La vida está en esa alma, correcto. Y así que es un pago inicial, es unas arras. Cuando uno pone dinero de arras en una propiedad, uno está poniendo un pago inicial en ella. Así que el bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo que viene sobre la vida de uno, es un pago inicial sobre el cambio, sobre todo el cambio del cuerpo de uno, la plenitud de la redención de uno. Pero ese pago inicial es suficiente para cambiarlo a uno por dentro y es suficiente para llevarlo a uno y guardarlo hasta el día de la redención de uno. ¿Cuántos saben que eso es verdad? No puede uno apostatar. ¿Saben? La gente, yo no puedo decirles cuántas veces la gente me ha dicho, tratan de decirme que tienen el Espíritu Santo y van por el primero, segundo y tercer jalón de ellos y me dicen cómo tienen el Espíritu Santo y lo siguiente que sucede, están fuera en el mundo usando pantalones de nuevo, si es una mujer y un hombre viviendo como el mundo, llevándose con el mundo. ¿Dónde está el Espíritu Santo en eso? Escuchen. El Espíritu Santo los va a guardar hasta el día de la redención de ustedes, sellados hasta el día de la redención de ustedes, correcto. No hay posibilidad de ustedes de que apostaten. Ellos no llegan lo suficientemente lejos. Tienen una confesión bautista. Uno puede ser salvo. Pero yo no estoy en esto para solo ser salvo, estoy en esto para ser redimido. Salvación es algo que Dios tenía que hacer para que uno pudiera, para completamente redimirme. Tenía que salvarme primero, correcto, pero yo no solo quiero ser salvo y siguiendo ser el mismo tipo de persona que era, correcto. El mundo tiene poder sobre mí y un aferramiento sobre mí. Yo quiero eso cambiado. Y ese cambio viene con el bautismo del Espíritu Santo. Así que yo creo, amigos, que todo lo que necesitamos ha sido provisto para nosotros por la palabra viviente de Dios. Y, por supuesto, el mensaje de nuestro día, como hemos visto, es la luz que ha iluminado la palabra para nuestro día y, por tanto, contiene las respuestas a las preguntas para nuestro día. Pero tiene que apuntar hacia la palabra siempre. No va a apuntarlos a ustedes a otro libro o a la idea de alguien más. No los va a apuntar a una organización o a un individuo. Va a apuntarlos de regreso a esa palabra original y va a iluminar sus ojos. Sus ojos van a ser abiertos a entendimiento espiritual de lo que es que están leyendo. Así que está iluminando la palabra para nuestro día. Por tanto, contiene las respuestas a las preguntas para nuestro día. Así como el mensaje en el día de Lutero respondió las preguntas que tenían en el día de Lutero. Así que la mejor manera de manejar las enseñanzas que se han amontonado sobre nosotros a lo largo de la jornada es dejar que la palabra discierna las enseñanzas. Veamos si pasa la prueba de la palabra, veamos si pasa por el filtro de la palabra y luego dejar que la palabra corte las ideas del hombre que han sido etiquetadas como la verdadera interpretación de la palabra. Ven ustedes, hubo un lugar que fue llamado la colina de prepucio con una razón. Todos tenían que ser cortados de esa siguiente generación. Y la colina permaneció para la que siempre pudieran apuntar a ella y decir, ahí es donde dejé toda mi incredulidad, ahí es donde fui circuncidado, ahí es donde fue cortada con la palabra afilada de la palabra, ahí es donde la palabra lidió con mi corazón, ahí es donde la obra de santificación fue hecha en mi vida. Ahí está el lugar donde fui cambiado por dentro. Y ahora tengo evidencia de que he sido cambiado por la palabra. Así que nunca ha habido un día cuando esto ha sido más serio que este día. Y necesitamos reconocer eso. Ven ustedes, somos el pueblo del libro abierto. Somos el pueblo que tiene el título de propiedad de esta tierra que ha sido dada a nosotros. Y no es algo que podemos acercarnos casualmente a Él, sino que debemos acercarnos a Él arrepentidamente, con un celo por arrepentimiento y sinceramente. Así que no es algo que vamos a acercarnos a Él casualmente, y todos deberíamos de tomar la sinceridad de nuestra caminata un paso más alto, porque nuestra caminata es tan importante, es tan crítica para la plenitud de la redención. Deberíamos de estar pasando más tiempo en preparación para cuando nos reunimos, y deberíamos de estar preparando nuestros hogares para cuando los ángeles de Dios pudieran pasar por nuestro vecindario, y nuestro enfoque debería estar en nuestra herencia y en dejar que el Señor corte cualquier cosa que se interpone entre nosotros y nuestra herencia. Deberíamos ser cuidadosos de diferencias. Deberíamos de ser cuidadosos de cosas que traen división, que separan, que traen malicia y luchas. Y deberíamos de decir, Dios, resuelve eso. Nuestro enfoque debería estar en nuestra herencia y en dejar que el Señor corte cualquier cosa que separa entre nosotros y nuestra herencia. Y amigos, esta es la edad más delicada que ha habido. La gente simplemente se deja las iglesias en cantidades y jalan a la gente a que se sientan mal por ello, porque fueron cortados. ¿Para qué vinieron a la iglesia entonces? ¿Para qué están aquí? Para ser cortados. Porque debemos ser cortados por la palabra. En ninguna otra edad ha tenido el hombre posesión de este libro abierto. Esto es único para nuestro día. No podemos tomar esta tierra mientras el oprobio de Egipto está sobre nosotros. Los herederos de la generación pasada les impidió tomar total posesión. Por eso no ha habido un rapto en 2000 años. Porque los errores de cada generación, cosas que estaban amontonadas sobre ellos, previnieron que hubiera un cambio de cuerpo. Y nos impedirá a nosotros también si esos errores no son cortados. Estamos en la etapa de terminamiento. Suficiente cerca no es suficientemente bueno. Suficientemente bueno no es lo suficientemente bueno. Hemos sido llamados a venir a perfección. Que lleguemos a completamiento, que lleguemos a madurez. Ven ustedes, esta no es la edad de verdad parcial ya. Dios ya no está ignorando nuestra ignorancia, porque ya no somos ignorantes de su palabra. Tenemos la plenitud de su palabra, somos responsables por ella. Necesitamos eso. Ahora, en los días de Lutero, Lutero caminó en la verdad revelada de su día, pero casi inmediatamente error fue introducido, levadura, y fue mezclado con ella, que evitó que el grupo llegara más lejos en su jornada hacia el rapto y el cambio del cuerpo. Les impidió. Así ha sido en toda edad, claramente hasta esta última edad en la que estamos viviendo. Ven ustedes la edad del el pueblo de la última edad en particular van a caminar en la plenitud de la palabra para su día. ¿Qué sucede ser? Bueno, ¿cuál es la plenitud de la palabra para nuestro día? La plenitud de la palabra. Vi una porción de la palabra que puedo decir. Lutero fue llamado a caminar en la plenitud de la palabra para su día, que era una porción de la palabra. Pero la plenitud de la palabra para nuestro día, en otras palabras, todo lo que Dios tiene para nosotros en nuestro día, es la plenitud de la palabra. La gente reclama que estamos predicando un mensaje de repetición del día pasado, pero no podían estar más lejos de la verdad. Estamos predicando, poseyendo la plenitud de la palabra, poseyendo lo que es único para nuestro día, así que no es una repetición. No ha sucedido. Tomando total posesión para que no haya impedimento de la venida del Señor. Lo que deberíamos de vivir en esta hora, amigos, nunca ha sido vivido en otra gente, en ninguna otra edad de en los últimos 2,000 años. La palabra para nuestro día es fresca del trono de Dios. Ha sido sellada para ser revelada aquí en el tiempo del fin. Y así que estamos mirando cosas que habían estado previamente escondidas de las otras edades. Y hemos sido colocados aquí para vivir lo que ahora ha sido revelado. Así que es un supremo llamamiento. Así que han venido aquí por razones sociales, se van a ir por razones sociales, porque esto no va a satisfacer, correcto, no va a satisfacer la carne. Y cuando la gente se queja de eso, bueno, hay unidad, lo que están diciendo es que no tenemos softball o no estamos haciendo este deporte y qué atracción o aquella otra atracción. Pero si ustedes vinieron a oír la palabra, es toda una otra historia diferente, porque lo que la gente hace o no hace no los va a decepcionar, porque no están aquí por esa razón. No vinieron a unirse a una sociedad, no vinieron a ser pájaros del mismo plumaje para juntarse juntos, no vinieron para ser asociados, no vinieron para ser un miembro del club. Ustedes vinieron a oír la palabra revelada, la apertura de la palabra para su día. Y ustedes no van a ser decepcionados si es por eso que vinieron. Importa qué estamos buscando, ¿no es así? Así que estamos predicando el poseimiento de la plenitud de la palabra y estamos viendo cosas que habían estado previamente escondidas de otras edades y hemos sido colocados aquí para vivir lo que ha sido revelado. No estamos comenzando otro movimiento, no estamos comenzando una nueva edad de la iglesia y no nos estamos estableciendo para que otro grupo tome la tierra. Somos el pueblo que debemos tomar posesión de lo que Dios nos ha dado en este día. Sobre los hombros de aquellos que están vivos y permanezcan, descansa la responsabilidad de no impedir a aquellos que están durmiendo. Amigos, si todavía tenemos nuestras propias ideas, ese es otro lugar donde sentimientos lastimados entra, la humanidad entra, pero si todos estamos luchando de ser de una sola mente y de acuerdo y creemos la única y verdadera palabra, va a haber unidad y hay unidad. ¿Cómo puede alguien venir y tener compañerismo alrededor de la palabra y decir que no hay unidad? Está más allá de mí. Lo que significa es que ustedes no están teniendo compañerismo alrededor de la palabra, porque es donde está el cuerpo. Las águilas se reúnen y están teniendo una santa convocación. ¿Saben lo que una reunión de cuervos se llama? ¿Sabe alguien? Sí, es llamada un asesinato de cuervos. Ustedes tendrán, no sé, hay diferentes términos para reunión de este tipo de animal y diferentes términos para aquel tipo de animal. Para un cuervo, una reunión de cuervos se llama un asesinato de cuervos. ¿Saben lo que una reunión de águilas es llamada? Una santa convocación. ¿No es eso asombroso? Una santa convocación. Ya sea ahí mismo en el diccionario. Y sin embargo, ¿cuánta gente está enterada de eso? Así que somos un pueblo que debe tomar posesión de lo que Dios nos ha dado en este día. Así como Lutero tuvo que tomar posesión y aquellos que siguieron el mensaje de Lutero tuvieron que tomar posesión de lo que Dios había revelado en ese día, ¿correcto? Bueno, nosotros tenemos que tomar posesión de lo que Dios ha revelado en este día. Somos el pueblo que debe tomar total posesión de ello y sobre nuestros hombros hay mucha responsabilidad. La iglesia, durante las edades de la iglesia, ha estado viviendo bajo parcial verdad en cada edad y, por tanto, no podían entrar a llegar a perfección. Si se les hubiera dado más, hubieran creído más. Pero fue desenvuelto en etapas. Correcto. Así que la iglesia ha estado viviendo bajo edad parcial en cada edad, así por tanto no podían llegar a madurar, no podían llegar a perfección, no podían traer un cambio de cuerpo, todavía le estaban impidiendo a los muertos en Cristo. Pablo nos dice en Hebreos capítulo 11 que aquellos sin nosotros no pueden ser hechos perfectos. Así que está sobre nuestros hombros llegar a la total madurez, de crecer a la piedra de corona, como dice Pablo, de que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo, y siendo coronados por Dios, que al llegar a la plenitud de la palabra para poder traer la resurrección de los santos durmientes para un cambio de cuerpo. Ellos nos están esperando a nosotros no a ellos. Ellos están esperándonos a nosotros. Así que, ¿cuántos saben que eso es verdad? Sabemos que el mensaje que Wesley tenía, el mensaje que Lutero tuvo, el mensaje que vino en Pentecostés, sabemos que era una parcial verdad que fue revelada. Todavía había un elemento sobrenatural que permanecía, que fue soltado cuando los sellos fueron abiertos en esta edad, ¿correcto? Por ejemplo, la verdad de los justos vivirán por fe, justificación por fe, ese es el primer paso en un nacimiento, ¿correcto? Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y ser bautizados en bautismo cristiano y aceptamos por fe que Él es nuestro sacrificio, que Él pagó el precio por nosotros, que Él intervino por nosotros, que aceptamos eso por fe. No son nuestras obras, no es algo que nosotros hicimos, pero creemos que somos justificados por fe, correcto. En el día de Lutero eso fue revelado, pero solo parcialmente, solo era una verdad parcial de justificación. Cuando el libro fue abierto en esta edad, nos dimos cuenta que verdadera justificación es que nunca lo hiciste para comenzar. No eres perdonado, nunca lo hiciste. Así que ellos tenían una parcial. Ellos no habían llegado a ese total nacimiento. Así que no había santificación. Esa obra vendría después. Esa obra vendría más tarde. Así que ellos podían decir, solo soy un pecador salvado por gracia. Pero eso no es cierto en esta hora. La plenitud de eso es reconocer que hay una parte de ti, la parte de ti que vino de Él, nunca lo hizo para comenzar. No eres perdonado, no eres culpable, nunca lo hiciste. Esta parte lo hizo. Totalmente admitimos eso. No nos estamos retrocediendo eso. Todos nacimos en pecado, moldeados en iniquidad. Todos teníamos una sombra oscura colgando sobre el alma. Todos teníamos una naturaleza que era del mundo con la cual nacimos, pero por dentro había una gene simiente que estaba esperando ser vivificado, y allá adentro nunca lo hiciste, nunca fuiste culpable de ello. Así que esa es la plenitud, no es una verdad parcial, esa es la plenitud. Así que nosotros tenemos la plenitud ahora del mensaje de Lutero que él ni siquiera tuvo. Lo mismo con Wesley, la siguiente obra fue la obra de santificación, donde Dios lo limpió a uno y lo apartó a uno para servicio. El mensaje de Wesley era basado en obras. Era, haz esto y no hagas aquello. Y la gente estaba confiando en eso, correcto. Pero la plenitud de esa verdad que se nos abrió en esta edad es que, ¿saben? Porque eso solo va a producir legalismo, ¿saben? Y pueden tener espíritus malos unos sobre otros y vernos unos a otros extrañamente y erradamente. Y todavía puede haber malicia y luchas y lo que sea. Pero la verdadera plenitud de esa revelación y de santificación es que les da un nuevo espíritu. Correcto. Cambia los deseos de uno. Así que no estás haciendo las cosas que solías hacer, no por causa de obras, sino porque no quieres hacerlo. Tienes nuevos deseos. Estás haciendo lo que quieres hacer. No dices, oh, deseara poder hacer esto o aquello, pero soy un cristiano. No, tus deseos son diferentes. Hay un cambio que ocurre por dentro y es una obra del Espíritu y está preparándote para la plenitud de ese nacimiento. Vimos lo que Pentecostés hizo con la restauración de los dones. Vimos cómo ellos se centraron en eso y metieron un montón de tipo de levadura en la restauración de los dones, pero la verdad de ello es que Dios dijo, restauraré. Correcto. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones, o al revés. Usualmente le doy vuelta, pero lo que sea, correcto, pero con otras lenguas hablaré a este pueblo, señales y maravillas. Los dones del Espíritu serían restaurados de nuevo a la iglesia, y creemos eso. Así que la iglesia ha estado viviendo bajo parcial verdad en cada edad y por tanto no podía llegar a perfección. Como dijimos, como Pablo dijo, ellos y nosotros no deberían de ser hechos perfectos. Wesley no podía tomar la tierra por causa de la levadura de las enseñanzas denominacionales que estaban todavía sobre él, que Satanás podía traer como cosas en contra de él y razones por las cuales Wesley no podía tomar el libro. Wesley estaba en una caminata con Dios. Él estaba caminando en la luz que Dios le había dado, pero no estaba caminando en toda la luz porque no tenía toda la luz. Así que no era responsable. Esa es una de las razones por las cuales tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Correcto. Así que Wesley, déjenme decírselo de esta manera, Wesley no era digno de tomar el libro. Recuerden, vimos en Apocalipsis capítulo 5, hubo una búsqueda. ¿Quién es digno de abrir el libro? Y fue una búsqueda por todas partes, por todo el tiempo, para tratar de encontrar una persona, no 50, no un grupo, una persona que era digna de tomar ese libro. Y regresó a las manos del dueño original. Y Wesley fue examinado, él no podía tomar el libro. Lutero fue examinado, él no podía tomar el libro, correcto. Solo hay uno que fue hallado que podía tomar el libro, y ese era nuestro pariente redentor. Pero él no tomó ese libro por nosotros hasta esta última edad. Así que toda edad tenía un reclamo sobre ellos, por lo cual no podían poseer la herencia. Cuando pasamos por las edades de la iglesia, leímos lo que Dios dijo, reconocía la fortaleza de ellos, reconocía las cosas que fueron hechas correctamente en cada edad de la iglesia y decía, sin embargo, tengo algo contra ti. Y las cosas que estaban en contra de la iglesia para esa edad impidieron la venida del Señor, impedían el cambio del cuerpo, correcto. Esas eran cosas que Satanás podía decir. Hay una deuda ahí, hay un reclamo ahí que puedo hacer, y él podía ir ante el trono. Entre tanto, Jesús estaba intercediendo a favor nuestro, su sangre estaba cubriéndonos, correcto, hasta que todo fue traído de regreso en orden. Así que toda edad tenía un reclamo sobre ellos, por lo cual no podían poseer la herencia. Ustedes dicen, ¿qué de la primera iglesia, la edad de Éfeso? Bueno, leemos en el libro de Apocalipsis, donde Dios felicitó a cada iglesia por lo que habían hecho correcto, pero luego Dios decía lo que estaba en contra de ellos y que les impedía seguir adelante. Así que lo veremos. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejaste tu primer amor, un amor por una reunión a la antigua llena del Espíritu Santo. La palabra Efesios significa apuntada y relajada. Apuntada y relajada. Así que la primera edad apuntó a la herencia prometida, pero más tarde empezó a relajarse. Busqué esa palabra relajarse esta mañana y tantas veces pensamos, yo sé lo que la palabra significa, así que no la busco, pero muchas veces cuando la buscas, tienes sabores que no estabas esperando. Así que la palabra relajar significa volverse relajado, volverse débil, suelto, llegar a ser menos intenso o severo. Se nos dice aquí en el tiempo del fin, debe ser más sincero, llegar a ser menos intenso o severo, privar de energía, empiezan a perder su poder, privar de energía, celo o fortaleza de propósito, fortaleza de propósito. Así que apuntaban y se relajaban. Y ya no tenían la fortaleza y propósito. No podían producir, no podían traer al Hijo Prometido de regreso a la tierra. No podían traer la resurrección, un rapto. Ahora, los verdaderos creyentes de esa edad no se relajaron, pero poseyeron la verdad y caminaron en ella y murieron esperando la segunda venida del Señor. Y ellos van a resucitar alabando a Dios. Ellos resucitarán en la segunda venida del Señor, pero la siguiente generación de esa edad comenzó a relajarse. Pero en esta última edad, la gente de esta última edad va a tomar toda la herencia. Correcto. Leemos el mensaje a la última edad y se ve sin esperanza alguna. De hecho, la afirmación que acabo de hacer sobre la edad de la última edad, tomando toda su herencia, suena ridícula cuando leo el mensaje de esta última edad, porque cuando leo este mensaje a la última edad, contiene ninguna encomendación, ninguna palmadita en la espalda, sino que en vez lista todas las razones por qué la gente laodiciana de la edad denominacional no pueden seguir adelante. Satanás tiene reclamos sobre ellos que les evita de que ellos tomen toda su herencia. Ahora, él debería de saber porque él es el que trajo la falsa doctrina. ¿No es eso? ¿No es eso extraño de que Satanás trae falsas enseñanzas a la iglesia, falsas doctrinas, y luego se para ante el trono y acusa y dice, miren, están enseñando así como les dije que lo hicieran, es errado, correcto. Así que tiene reclamos sobre ellos, contra ellos, que les evita tomar toda su herencia. Dios les instruyó qué hacer al respecto, pero en vez, en esta edad, llaman a Dios un mentiroso. Dios les dice, están desnudos, miserables, pobres y ciegos. Estamos hablando de espiritualmente, correcto. Pero ellos dicen que no lo somos. Somos ricos. Esto es lo que ellos dicen. Somos ricos espiritualmente. Estamos enriquecidos espiritualmente. No necesitamos nada. Lo tenemos todo. Tenemos todo lo que necesitamos. No hay nada más que poseer en lo que tenemos. Y Dios les aconseja que celosamente se arrepientan, que compren oro probado en fuego, que unjan sus ojos con colirio para que puedan ver, y luego les hace disponibles vestiduras blancas que ellos rehúsan ponerse y lo llaman chapado a la antigua. Así que en esta edad, así que ese mensaje que está siendo hablado a los laodicianos, ese mensaje no es aquellos que celosamente se arrepienten, aquellos que aplican ese colirio, aquellos que compran de él oro probado en fuego, aquellos que toman la vestidura blanca de él, ellos son los que cumplen todo para este dar y permite que los santos, los muertos, santos muertos que pasaron delante de nosotros, antes que nosotros resuciten, porque ahora Satanás no puede poner un dedo sobre ellos, ¿entienden eso? No puede traer un cargo contra los elegidos de Dios porque todo se ha lidiado con todo. Tenemos la enseñanza correcta, lo que creemos es la verdad y en la verdad hay vida. En la verdad hay poder. Este evangelio no vino en solo en palabras, sino en poder y demostración. Así que en esta edad tuvimos un profeta que vino, que usó la espada del rey para cortar todas las deudas que estaban escritas en contra del título. Y él nos ha dado el abstracto del título de propiedad. Pero para que él poder darnos eso, una búsqueda del título tuvo que ocurrir. Cuando haces una búsqueda del título, vas a buscar y te das cuenta, bueno, este banco tiene un reclamo sobre esta propiedad de $2,000 y así que hasta que esos $2,000 sean pagados, no puedes vender esta propiedad porque hay ese reclamo que está ahí. Así que hay una búsqueda de título. Por eso es que empleamos una agencia de títulos, dicen, para asuntos de bienes raíces, porque pasan un periodo de tiempo escudriñándolo para asegurarse de que todo está claro y que el título está claro, que no hay marcas contra él. Así que Dios envió un profeta en esta edad con la palabra para con un cuchillo agudo de la palabra para cortar todo lo que esté en contra del título. ¿Cómo es cortado? La verdad es revelada, el error es mostrado y celosamente nos arrepentimos. Y cuando celosamente nos arrepentimos, es cortado. Correcto. Yo no sabía eso, Señor. Gracias por mostrarme. Gracias por traerme más alto. Gracias por revelar esa verdad. Yo no entendía cómo podía ser tres dioses y ser uno. Gracias por mostrarme eso. Gracias por mostrarme la verdad sobre el bautismo en agua. Lo que pudiera ser, uno celosamente se arrepiente de eso y ahora ya no es culpable uno de ellos. Ya no hay marca alguna contra ti. Así que estas cosas son deudas que han estado contra el título, que Satanás ha estado acusando a la iglesia de ello ante el trono. Y así que una búsqueda del título tenía que ser escudriñada hasta atrás, hasta el principio. Y las deudas o cualquier cosa, cualquier marca, cualquier cosa que impida la resurrección, ¿entienden lo que estoy diciendo? Cualquier cosa que impedía que la iglesia llegara a madurez, cualquier cosa que impedía que los hijos e hijas de Dios llegaran al punto donde ellos son los hijos manifestados e hijas de Dios, con el título de nuevo en sus manos, regresando a su posesión por derecho como hijos e hijas de Dios. Cualquier cosa que impedía eso tenía que ser quitado, tenía que ser escudriñado. Y eso es lo que este mensaje hizo por ustedes. Así que, ¿reconocemos esta mañana lo que eso significa? Al hacer este escudriñamiento de título, todo reclamo contra nosotros tenía que ser quitado. Bueno, ¿sabemos lo que es la gracia? Todo en contra de nosotros tenía que ser quitado. Todo en contra de nosotros tenía que ser quitado. Hubo reclamos contra el título que fueron colocados en él por toda edad de la iglesia. Pero en esta última edad, una búsqueda fue hecha con el propósito de quitar toda deuda contra ese título de propiedad. Todo donde el Señor dijo, sin embargo, tengo algo contra ti, esas cosas tenían que ser dirigidas a ella. Era falsa enseñanza en toda y cada edad que ponía deuda sobre el título y prevenía que cada edad llegara más lejos y tomara posesión del título de propiedad. Pero en esta última edad, un profeta fue enviado a hacer un título, un escudriñamiento de título. Podemos ver por qué tenía que ser un profeta en esta edad y no otro reformador como Lutero o Wesley. Tenía que ser un profeta porque un profeta tiene vista que le permite ver hacia atrás y ver lo que era, ver lo presente y ver qué es, y ver en el futuro y ver lo que va a ser a medida el Señor se lo revela a su profeta. Así que un profeta condujo un escudriñamiento de título por el liderazgo del Señor, por supuesto, y nos dijo que no era comerse una manzana en el huerto que causó la caída. Tomamos estas cosas, las damos por sentadas, pero era necesario saber para nosotros de qué se trataba el pecado original, cómo la pregunta del pecado comenzó en el principio y cómo fue resuelto en el final. Al final, él tuvo que pasar a través de ello y mostrarnos que Dios no es tres personas, sino que la deidad tampoco es uno como tu pequeño dedito en tu mano, tampoco. Él tuvo que mostrarnos que el bautismo de agua no es en títulos, el bautismo del Espíritu Santo no es solo experimentar una sensación o hablar en lenguas. El infierno no es eterno, la verdad sobre el matrimonio y divorcio, y así sucesivo y sucesivamente. Y sigue, y sigue. Satanás ha tenido reclamos contra la iglesia en toda edad y ha estado acusándonos con derecho, como ante nuestro sumo sacerdote por 2000 años, pero ahora todos esos reclamos a todos han sido quitados para aquellos que están dispuestos a ser cortados por el cuchillo afilado de la palabra. ¿Pueden ver lo que eso significa? Significa que la iglesia nunca lo hizo para comenzar. La verdadera iglesia. La incredulidad de toda edad ha sido quitada si nos arrepentimos. Los cabos sueltos han sido atados, que permite que el zapato sea atado y todo sea puesto en orden, y que la lengua del zapato sea puesto en su lugar apropiado, correcto. Y Satanás ya no está acusando a la verdadera iglesia del Dios viviente, porque el título ha sido limpiado por el Cordero mismo. Así que no hay nada de qué acusar a la verdadera iglesia en esta edad. ¿Ven ustedes eso? Eso es lo que literalmente derribará al acusador de los hermanos. Primeramente, no hay nada de la cual él pueda acusarlos. No hay aferramiento que él tiene sobre ustedes. La muerte misma yacerá a los pies de ustedes. Hemos sido limpiados del bautismo denominacional de Satanás, de sus credos, de sus dogmas, obras y esto y aquello que le permiten a él reclamar de que somos su propiedad. ¿Pueden ver por qué la segunda circuncisión es tan importante? El remanente de las enseñanzas de Satanás tenían que ser quitados porque eso es lo que trajo un oprobio sobre el pueblo de Dios. Pablo circuncidó el movimiento de Dios en la primera edad y ahora un profeta ha sido levantado en la última edad para quitar el oprobio de 7 edades de la iglesia que Satanás ha puesto sobre la iglesia durante las edades, todas las marcas que estaban contra ellos. Y el ministerio que está en la tierra en esta hora está tomando el cuchillo afilado de la palabra y está diciendo, es tiempo de que la gente entre en toda la herencia de la palabra. Pero para poder hacerlo, tenemos que cortar esto y tenemos que cortar aquello y tenemos que cortar esto. No está bien. Esto no es la montaña de el Areópago. No está bien creer cualquier cosa. Lo que ustedes crean va a establecer el destino de ustedes. Lo que ustedes crean los va a cambiar de gloria en gloria. Así que en cuanto a mí, me voy a quedar con el mensaje de Moisés, que yo creo con todo mi corazón. Yo voy a heredar la tierra de nuestros antepasados apostólicos, la tierra que fluye con leche y miel. Voy a ser fuerte, voy a ser valiente, y los obstáculos que yacen ante mí no me van a dar problemas y no me van a impedir de mi herencia. No van a pararse ahí como un centinela que dice que no puedo pasar aún la muerte misma. Va a tener que hacerse a un lado uno de estos días, porque Dios nos ha dado un libro abierto. Ya no está cerrado, ya no es misterioso, ya no está escondido, pero es revelado a nosotros, está abierto. Y con ese revelamiento viene la vida, y con esa vida viene el poder. Así que se me ha dado la plenitud para que yo ya no camine en una palabra parcial. Quiero poseer todo lo que Dios tiene para mí. ¿Alguien más puede decir eso esta mañana? Ahora rápidamente tocamos unas cuantas doctrinas en servicios previos en esta serie que necesitaban ser cortados, y vamos a tocar uno esta mañana y vamos a retomarlo aquí esta noche. Una de las enseñanzas de nuestro día, que ahora es prevalente aún en nuestros propios rangos, es que no hay nada en el nuevo nacimiento aparte de hacer una decisión. Todo lo que tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu Salvador, ser bautizado correctamente y creer que Dios envió un profeta, y tienes el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo mora en ti ahora. Y esa es una enseñanza errada. Bueno, hermano Doug, no viene de la manera en que lo hizo en Hechos capítulo 2, ni tampoco viene de la manera en que lo hizo en la primera temprana edad de la última edad de la iglesia, pero ahora viene completamente sin sensación. En otras palabras, no hay manera que puedas sentir su presencia, así que ya no tienes una experiencia que viene con ello, así que no puedes apuntar tu dedo en cualquier tiempo en particular y decir que eso fue cuando sucedió, correcto. Esa es una buena enseñanza bautista, pero ven ustedes, el nuevo nacimiento para toda edad trae con él la vida para esa edad. Así que si hubieran recibido esa nueva vida, la vida de ustedes cambiaría. Tiene que hacerlo. Tiene que haber un cambio. No solo un cambio mental, pero la vida de ustedes cambiará, porque hay un diferente tipo de vida que vive ahora en ustedes. Así que pudiéramos haber nacido bajo un mensaje de Lutero o de Wesley o de mensaje de santidad o pentecostal, pero hay un nuevo nacimiento que es único para la edad en que está viviendo, y deben ser dados a luz por la palabra en la edad de ustedes. El nacimiento de Malaquías 4 no es la obra de santificación nada más, no es la obra de santificación nada más, no es la obra de restauración de los dones nada más, pero es la persona de Cristo mismo que entra en el creyente y se entrona en el corazón del creyente. Y esto se ha perdido desde la primera edad, porque desde la primera edad los hombres han tenido un parcial nacimiento por una palabra parcial de su día. Saben, hace unos cuantos días alguien estaba posteando algo y fue traído a mi atención. Alguien que no cree en ir a la iglesia y no cree en el ministerio quíntuple. Y aunque dicen que lo creen, dicen que el pastor del ministerio cúmplico es el tipo que toca el botón de tocar, o el pastor es el que empuja y el evangelista lo guarda. Pero es ridículo, porque le tapan la boca al predicador, porque dicen que Dios es el, y ya no creen que el predicador trae la palabra porque es el patrón de la palabra. Por supuesto, este tipo estaba diciendo que la columna de fuego, ¿saben? La gente está diciendo que están persiguiendo que la columna de fuego está acá o está allá. Dice él, la columna de fuego está en este mensaje. Correcto. Así que lo que me estás diciendo entonces es que con tal de que tú tengas las cintas y los libros, tienes la columna de fuego. Así que supongo que si te quito los libros y las cintas, ya no tienes la columna de fuego, es ridículo. La gente ni siquiera sabe lo que la columna de fuego es. La columna de fuego, al hermano Branham se le preguntó, ¿es la columna de fuego? El Hijo del Hombre, ¿saben? Y él dijo, no. La columna de fuego, Cristo mora en la columna de fuego. Correcto, en el Antiguo Testamento, la columna de fuego vino sobre, guió al pueblo de Israel, vino sobre el tabernáculo, moró en el la tercera esfera, correcto, pero la columna de fuego es una creación, correcto, es una creación sobrenatural, es una creación, es un fuego que arderá, pero no va a quemar las cosas, correcto. Dios literalmente creó un cuerpo para sí mismo en el cual él se podía derramar y velarse detrás de él y en la columna de fuego, correcto. Así que para que alguien diga, bueno, la columna de fuego está morando en mí o está en la cinta, todo eso está incorrecto. El que moró en la columna de fuego es el que está morando en ti. ¿Correcto? Si naces de nuevo del Espíritu de Dios, el que moró en la columna de fuego está morando en ti. Pero lo que él hizo en esta edad, la columna de fuego tenía que regresar en el tiempo de la tarde, ¿correcto? ¿Y qué significaba la columna de fuego? La columna de fuego significaba que ese es él. Y luego había una manifestación que tenía que venir para probar una vindicación, tenía que ser probado sin sombra de duda que el que está en esa columna de fuego es el mismo que estaba aquí hace 2000 años, es el mismo que estuvo con la iglesia, es el mismo que guió al pueblo de Israel, es el mismo que crió el mundo. Pero luego él dejó la columna de fuego porque esa no es su lugar de morada. Su lugar de morada son ustedes. Ustedes son esa llama. Él está morando en ustedes. Es la persona de Cristo mismo que entra en el creyente. Y esto se ha perdido desde la primera edad, porque desde la primera edad el hombre ha tenido un nacimiento parcial. En la edad de Efesios, aquellos que eran verdaderos creyentes, donde esta obra comenzó, tenían un total nacimiento. Todos después de esto, comenzando con que dejaron su primer amor, ellos no llegaron a un total nacimiento, pero fue contado a ellos, porque estaban caminando en cualquier luz que había, y fue contado para ellos, pero se requirió la restauración, se requirió justificación siendo restaurada, santificación siendo restaurada, la restauración de los dones, ¿para qué? Y luego la plenitud de la palabra que regrese de nuevo. Recuerden que la plenitud de la palabra estaba sobre la tierra y luego la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo y luego esa vida entró en la iglesia. Así que la plenitud de la palabra tenía que estar ahí primero. Ellos estaban creyendo toda la palabra, ellos estaban creyendo la verdad. No la tenían toda enredada y echada a perder, tenían toda la palabra. Así que la palabra tenía que ser restaurada en esta edad. La columna de fuego tenía que regresar en el tiempo de la tarde, como dijo que lo haría. Tuvo que probar que era él, tuvo que vindicar que era él. Y luego, esa total palabra siendo restaurada de nuevo, le permitió entonces a él venir y descender y terminar, traerme al total nacimiento, donde esa vida ahora está de nuevo en el cuerpo, están conmigo, viviendo en el alma, donde hijos e hijas de Dios han llegado a restauración, a la plenitud de la restauración. Así que la plenitud ha sido restaurada. Así que un nacimiento de verdad parcial ya no es aceptable. A lo que estoy llegando es que importa mucho lo que creemos. Y solo hay una cosa que está correcta. La parte solo se arman de una sola manera, correctamente. Así que el cordero lanudo del Antiguo Testamento era aceptado como sustituto para los hijos de Israel porque no era tiempo de que el cordero total fuera ofrecido. Pero una vez que fue ofrecido ese día en el Calvario, el sustituto ya no era aceptado. Dios aceptó una palabra parcial en el día de Lutero, principalmente que los justos vivirán por fe. No era tiempo aún para la manifestación de los hijos de Dios y que el pueblo tomara un cambio de cuerpo. La verdad de justificación por fe era parcialmente revelada. Fue revelada totalmente en esta edad. Principalmente lo que era parcialmente revelado y que eres perdonado, pero la plenitud de la verdad es que nunca lo hiciste para comenzar. No era tiempo aún de que la plenitud de la palabra fuera restaurada, así que un sustituto fue provisto y fue aceptado por Dios. Eras justificado bajo una palabra parcial hasta que la plenitud vino. Pero hoy los sustitutos se han desechado. Ya no estamos operando hoy bajo un nacimiento parcial. La gente está llegando a un total nacimiento, así como lo hicieron en el principio, porque este es el día de la plenitud. Y esta edad ha sido cegada por la doctrina de solo creer, por hombres como, tales como Billy Graham y Oral Roberts, grandes hombres ungidos, una genuina unción sobre ellos. Ustedes dicen, ¿qué tiene eso que ver con ellos? Les diré, hemos tenido hombres que se han levantado de fuera de nuestros rangos, que han entrado entre nosotros, y otros que se han levantado aún en nuestro propio rango y están bajo la unción de los mensajeros que fueron enviados a Sodoma, en vez de estar bajo la unción de Cristo mismo, que vino y visitó el grupo de Abraham. Los ángeles a Sodoma fueron enviados con una unción para cegar al pueblo para que no vieran la puerta. El grupo de Lot fue traído, ha sido llamado como fácil creer, solo creer que Dios visitó a Abraham y eso es todo lo que tienes que hacer. No necesitas tu vieja visitación de Dios, si lo necesitas. Lo necesitan ustedes mismos. No pueden llegar ahí con una revelación de segunda mano. Esa enseñanza impedirá que la Virgen insensata reciba el Espíritu, el nacimiento del Espíritu Santo que ha sido prometido para nuestra edad y impedirá el cambio de cuerpo. Todo lo que tienes que hacer es creer el mensaje y seguir como lo hiciste antes, porque todos sabemos que es sublime gracia y nadie es perfecto. No hay necesidad de tratar de seguir más adelante. Eso tal vez funcionó en otra edad, pero no funcionará ahora. Abracen la fe, que fue lo que Oral Roberts enseñó. Él atrajo a los pentecostales y luego a los metodistas con su mensaje de que Dios quiere bendecirlos, que solo crean, y luego envíanos su cheque de dinero o orden de dinero. Operarios están a, luego Pentecostal vino y los llamó a hacer una decisión. Y estoy empequeñezando esto. Tiene uno que hacer una decisión en el principio. Ustedes decidían, Ruth decidiendo, pero cegaron los ojos de la gente a la puerta. Solo hagan una decisión. Eso es todo lo que tienen que hacer. Solo hagan una decisión. Y eso ha cegado los ojos de millones con humo que les impide ver, encontrar la puerta. Y cuando se trató de la luz de nuestro día, en 1987, la verdadera enseñanza del nuevo nacimiento se había desechado en muchos lugares, había sido reemplazado con solo creer. Y yo vine a este mensaje en 1987, o vino a mí, debería decir, pero tuve que buscar por un tiempo antes de que pudiera encontrar a alguien que abrazaba la verdad que así había sido restaurada en nuestro día. En vez se me dijo, solo cree el mensaje y solo cree que Dios envió un profeta y tienes el Espíritu Santo. Toda una multitud de ministros en nuestros rangos entraron bajo esa misma unción que bajo la cual Oral Roberts y Billy Graham entraron y reemplazaron un altar a la antigua en vez de con solo hacer una digestión. Así que déjenme decirles algo esta mañana, amigos. Déjenme enviar un noticiero. No me importa qué sea, toda verdadera decisión dirigida por Dios es seguida por una experiencia. Jesús hizo una decisión en el huerto de ir a la cruz, correcto. Pero esa decisión no fue la cruz. La experiencia de la cruz siguió después de la decisión de la cruz. ¿Ven lo que quiero decir? Así que ustedes dicen que tienen fe. Van a haber obras que vienen con ella. Va a haber una experiencia que viene con ella. Tú haces una decisión de morir a ti mismo para que puedas nacer una segunda vez por el Espíritu de Dios. Pero la muerte entonces tiene que ocurrir seguida por una experiencia del nuevo nacimiento. Ciertamente, uno tiene que hacer una elección, pero no se detengan ahí, no se detiene con la elección. ¿Están todavía conmigo? Así que las enseñanzas de los mensajeros a Sodoma en nuestros propios rangos han traído entre nosotros el oprobio de Egipto y tiene que ser quitado. Y por eso usamos el cuchillo afilado y ustedes dicen, ya no quiero oír de eso, ya tal vez ha sido quitado de ustedes, pero tiene que ser quitado de todo hijo o hija de Dios, correcto. Déjenme leer esta y nos detendremos aquí y retomaremos esto de nuevo si Dios quiere. El mundo de nuevo se está cayendo en pedazos, dice él. Ustedes que están aquí parados, miren ahora. Esto es noviembre 27 de 1963, correcto. Esto es en Shreveport, Louisiana, en una iglesia que cree pentecostal. Ustedes que están aquí, miren, no dependan de alguna emoción, aunque tiene emoción en ella. Aunque tiene emoción en él, en ella. La emoción no es la emoción. Ustedes pueden tener la emoción y no tener el Espíritu Santo. No dependan si van a hablar en lenguas o no. No piensen nada al respecto. Dios se encargará de eso. Ven, pídanle a Jesucristo que entre en sus vidas y que viva Él mismo a través de ustedes. No deseen más propios pensamientos suyos, de ustedes mismos. Ustedes quieren los pensamientos de Él. Dejen que la mente que estaba en Cristo esté en vosotros. Esto es, bueno, ustedes van a escuchar estas cosas por última vez, una sola vez. Así que ha estado lidiando con este grupo, lidiando con ellos cada vez que llega. Están más y más lejos. Están ahogándose con ellos, luchando con ellos. Dice, van a oír estas cosas por última vez, una sola vez. Dice, ahora miren, quiero que toda la audiencia se ponga de pie allá afuera. Ahora ustedes, gente querida, que vinieron aquí por el bautismo del Espíritu Santo, mañana es el día de acción de gracias. No hay trabajo mañana. Esta es su alma, hermano, hermana. Este es su destino eterno. Esto es ahora o nunca. Y mientras ustedes sientan ese pequeño jalón, y solo piensen en estas verdades, ellas yacen aquí ante nosotros. No estén muertos sobre estas cosas, amigos. Es real, ha sido probado perfecto cada vez y es la palabra confirmada. Debe de haber una confirmación, debe de haber una vindicación. No es solo decir algo, no es hacer una decisión mental. Ciertamente tiene que hacer una decisión correcta. Y no es solo una emoción, pero la emoción va a venir con él. Con ella. El gozo es una emoción. Cuando uno llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasan y todas las cosas son hechas nuevas, vas a tener una emoción. Cuando él te ha dado paz, vas a tener un poco de emoción. Alguien diga, alabado sea el Señor. El cruce de la frontera, el cruce de la frontera. Pongámonos de pie. Lo que yo quiero que veamos, amigos, es que la sombra ya ha sido representada y en la sombra hubo aquellos que por cualquier razón, hubo aquellos que dudaron el mensaje, así que nunca cruzaron a la tierra, murieron a lo largo del camino. Hoy, eso sería hablando espiritualmente, supongo, pero hubo aquellos que llegaron hasta la frontera y todavía no cruzaron al otro lado. Pero hicieron la decisión de no de cruzar, hicieron excusas para no entrar al otro lado. Así que la sombra ya está allí. Así que la sombra, si la sombra está allí, y lo que va a ser vivido va a reflejar la sombra, o la sombra está reflejándolo a ella, precursándola. Así que a lo que estoy queriendo llegar es que tienen que haber aquellos que solo van a llegar hasta cierto punto. El problema con eso es que, ¿saben? No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Hay muchas cosas que podemos hacer por la gente, pero yo no puedo cruzar al otro lado por ustedes. Yo no puedo comer la palabra por ustedes. Yo no puedo vivir la vida por ustedes. Correcto. Hay cosas que simplemente no podemos hacer porque es un asunto individual, pero podemos animar, podemos, ¿saben?, exhortar, podemos sondear, podemos hacer muchas cosas para tratar de atraer la atención de la gente porque tienen que oír la verdad y tienen que, lo falso tiene que ser cortado, correcto. Cosas que nos impiden de seguir adelante, falsa enseñanza y lo que sea, pero el problema que experimentamos tantas de las veces es que aquellos que no cruzan al otro lado, no es suficiente que ellos no simplemente no crucen. Ellos tienen que expresar sus ideas erradas y enseñanzas erradas y tienen una influencia. Como hablamos sobre la levadura es influencia. La levadura no solo dice, ok, voy a afectar esta parte de la masa. No, si está en la masa, va a afectar toda la masa, correcto. Así que esa levadura tiene que ser limpiada. Y la manera en que es limpiada es por medio de la predicación de la palabra, correcto. Así que, ¿saben? Necesitamos reconocer qué es lo que está a riesgo aquí, qué tan importantes son estas cosas. Tenemos que tenemos que tomar una posición todos y cada uno de nosotros y que nosotros digamos, bueno, no voy a pararme. Es tomar una posición por sí misma. No debemos de pelear, así que no voy a pelear. Bueno, no estamos peleando en contra de carne y sangre, correcto. Estamos haciendo batalla contra espíritus, poderes, principados de lo alto y estamos derribándolos. Estamos exponiéndolos por la palabra y a lo largo con esa exposición de la enseñanza errada que es traída con ella, para que lo que a uno le queda es la inadulterada, no hibridada, restaurada, pura y vindicada palabra de Dios. Y podemos tener confianza de que si uno es limpiado de estas otras cosas, si estamos dispuestos de permitir que la palabra venga y corte y limpie todas estas otras cosas, y luego recibimos eso, y recibimos la palabra pura y injertada, hará para ustedes lo que hizo por Pablo o hará por ustedes lo que hizo por cualquiera, porque la vida está en esa palabra, pero no puede ser mezclada con nada más. Así que es tan importante que lo asignamos, que seamos más sinceros, que nos dediquemos de nuevo, refrescamente y nuevamente, que presionemos hacia la marca, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Como dije antes, mucho está sobre nuestros hombros. De quitar lo que está impidiendo que la iglesia tome un rapto, correcto. Dios los eligió a ustedes y los llamó a ustedes para vivir esa palabra restaurada en esta hora que permitirá que la resurrección ocurra, que es un llamamiento, es toda una orden, es mucha responsabilidad, correcto. La iglesia no es un pasatiempo. Esto no es algo que simplemente estamos llenando nuestro tiempo con ello. Es un llamamiento, correcto. Ustedes son llamados a un supremo llamamiento. Así que es importante que nosotros nos acerquemos a Él correctamente y nos acerquemos a Él sinceramente y que sí, que tenemos el acercamiento correcto. Es importante que todos nos demos cuenta que es importante lo que creemos. Hay gente, y lo hemos visto a lo largo de los años, no decimos esto para señalar a nadie, ese no es el objeto de ello. El objeto de ello es ilustrar algo que uno no debería de hacer, correcto. Así que es para admonición de ustedes, pero hay gente que viene de diferentes iglesias que dicen, bueno, por ejemplo, yo creo que toda hermana debería de tener un vestido que si no está arrastrándose en el piso, entonces el vestido es muy corto, deben ser limpiados de eso. Eso no está en la palabra. Eso fue algo que fue enseñado de donde ustedes vinieron. Si quieren ponerse un vestido así, eso está bien, pero no le pongan eso a nadie más. Tiene que venir de la palabra. La palabra dice que vístanse, adórnense en vestidura modesta. Así que tenemos que estar dispuestos a ser cortados. Bueno, eso me ofende. Entonces necesitas ponerte de rodillas y encontrar un altar en alguna parte porque no debería de ofenderte. Queremos la verdad. De hecho, ¿saben? Como dijimos tantas veces antes, a mí realmente no me importa qué tengo que creer con tal de que sea la verdad. Si he estado creyendo algo que esté errado, yo quiero estar correcto. Así que si el Señor me muestra, me revela a mí una verdad sobre algo, yo quiero ser rápido a celosamente decir, gracias Señor, y dar un voltearme y tomar la verdad y seguir adelante con ello, pero no venir que vamos a tener una sección legalista en la iglesia, una sección bautista en la iglesia, o una sección pentecostal en la iglesia, una sección católica donde la gente viene y están flagelando todo el tiempo. Tenemos que ir más allá que de esas cosas. Esas cosas están impidiendo. Correcto. Queremos caminar en todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos saben que Él tiene mucho para nosotros? Ese es un tiempo maravilloso en que vivir. Es un tiempo muy grande. No miren la tiniebla que está allá afuera y no se desanimen. No ha habido un día como este. Hay luz en el tiempo de la tarde. Amén. Y hemos sido llamados a vivir la porción más grande, creo yo, del gran plan de redención. Fuimos llamados a vivir. Esto es lo que un hijo e hija de Dios restaurado, así es como se ve. Así es como se ve un verdadero cristiano. Así es como Cristo se ve viviendo en otro cuerpo. ¿Correcto? ¿Alguien diga alabado sea el Señor? Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras meditamos sobre estas cosas y laboramos sobre estas cosas, mientras pasamos por estas cosas, Señor, estamos tan agradecidos por tu unción, agradecidos por tu liderazgo, por la luz que ha sido derramado en nuestros corazones. Señor, estamos absolutamente convencidos, sin sombra de duda, que no estamos caminando ciegamente, no estamos tropezando, no estamos caminando sin sentido, no estamos preguntándonos a dónde vamos, hemos de ir o qué estamos haciendo. Tu palabra está siendo revelada a nosotros de gloria en gloria y está produciendo, estás interpretando tu palabra al traerla al cumplimiento, está produciendo lo mismo que dijiste que le enviaste a hacer y es emocionante, Señor, es emocionante ver tu palabra a medida se desenvuelve entre nosotros, es emocionante verte hacer lo mismo en este cuerpo de muchos miembros hoy como lo hiciste en aquel solo cuerpo hace 2000 años. Es emocionante ver el poder que está en este cuerpo. Es mayor que cualquier cosa que Satanás tiene, cualquier cosa que este mundo pueda presentar, cualquier cosa que Satanás ha hecho a las iglesias durante las edades. Señor, tú dijiste, restauraré, dice el Señor. Y Señor, ciertamente lo has hecho y ciertamente lo estás haciendo. Somos privilegiados de estar viviendo en un tiempo donde somos testigos oculares de ello, No estamos observándolo de lejos. No estamos ni siquiera viendo hacia atrás a 60 años para ver lo que hiciste. Cuán grandes cosas hiciste hace 60 años, aunque apreciamos eso. Y esas cosas tienen su lugar. Y es muy, muy animante. Pero tenemos prueba ahorita mismo. Las vidas que estás cambiando. La vindicación de tu palabra en un cuerpo de muchos miembros. Padre, te ruego, a medida inclinamos nuestros rostros esta mañana, si estamos embarcándonos en un nuevo año, no estamos saliendo a poner algún tipo de resolución de año nuevo, pero sí estamos procurando poner las cosas que están de nosotros, detrás de nosotros, atrás de nosotros, y mirar hacia adelante y presionar hacia la marca del supremo llamamiento en Cristo. Estamos procurando ser más sinceros, estamos procurando ser, Señor, más enfocados, de tener una mente de un solo carril, a no estar buscando, no estar viendo a la izquierda o derecha, sino ver hacia el supremo llamamiento, ver la vida y vivir. Y Señor, verte manifestado en nuestros hogares, verte manifestado en nuestra iglesia, en el trabajo, donde quiera que estemos yendo, Señor, para ver tu mismísima vida siendo vivida aquí en el tiempo del fin. Sabemos, Señor, que es la mismísima vida regresando a un cuerpo. Va a producir otro libro de hechos, los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Creemos eso con todo nuestro corazón. Padre, te ruego que todos y cada uno de nosotros, a nuestra propia manera, Señor, mientras esperamos en ti, que todos y cada uno de nosotros se encomiende a ti, Señor, que queremos ir más adelante, ser más sinceros, tener una mayor expectativa. Queremos mantener nuestro enfoque. Sabemos que tu última y gran batalla en carne fue justo al final, antes del coronamiento de tu ministerio, justo antes de morir en la cruz. Hubo esa batalla que ocurrió en el huerto. Y fue una batalla de voluntad humana versus la voluntad del Padre. Señor, si eso es lo que esa vida hizo en ese cuerpo, ¿no hará lo mismo en el cuerpo de muchos miembros? ¿No seremos todos traídos a ese mismo lugar donde tenemos que decir, sin embargo, no mi voluntad, sino que la tuya sea hecha en la tierra como en el cielo, sabiendo, Señor, que se nos ha prometido que es un camino más difícil, pero es el camino correcto, es el camino correcto, es tu camino. Eso es lo que queremos, Señor, queremos tu camino. Sabemos que hay gran victoria que ya se adelante para aquellos que están dispuestos a soportar hasta el final. Te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Te ruego que continúes escudriñando nuestro corazón para limpiarnos de toda levadura, Señor, de cualquier cosa que ha estado mezclada. No queremos algo que está muerto. No queremos tratar de revivir alguna otra edad, porque no hay vida en ella. Queremos estar donde la vida está, y la vida está donde tu palabra revelada está viniendo en esta edad en particular. Ahí es donde queremos estar, Señor. Ruego que bendigas a todos y cada uno, Señor, mientras ministras a todo y cada corazón, que seamos animados, Señor, fortalecidos, sabiendo que nuestra carrera no está siendo corrida en vano, que tú harás la mismísima cosa que prometiste hacer hasta el día de Jesucristo. Y Señor, tenemos confianza esta mañana que ese sello permanecerá hasta el día de nuestra redención. Así que ruego, Señor, que te muevas en nuestros corazones, en cualquiera que sea nuestra necesidad en particular, te la encomendamos y confiamos en ti, esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Te amamos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Amén, amén, amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Abre los ojos. Abre los ojos de mi corazón, Señor. Abre los ojos de mi corazón. Quiero verte. Quiero verte.